delegación, yo le voy a decir algo, la Oficina de Ética Gubernamental que llevó, realizó una investigación en mi contra sin decirme nada, para todos los que están amigos míos de los Estados Unidos y Latinoamérica y el mundo, para que vean lo que es llevar una misión en contra de la agenda globalista, en contra del COVID y en contra de toda esta basura y de todo este fraude. La Oficina de Ética Gubernamental en Puerto Rico me investigó. Sin decirme nada, me investigó. ¿Qué encontró? Nada. NADA. Encontró nada. Y tuvieron que archivar la querella. O la queja, o como ellos
le... Repitan conmigo, ¿qué encontró? Nada.
Se llaman el planteamiento. Pues eso se lo inventaron, se lo sacaron del forro. De las nalgas se lo sacaron. Estos charlatanes criminales.
Arracho.
Pues le voy a decir algo a la Oficina de Ética Gubernamental. Como la compañera delegada Zoraida Buxó, la que generó $33,000 en la campaña, y solo Dios sabe dónde está ese dinero, y la otra Melinda Romero, que se la pasa viajeteando y que no ha hecho absolutamente nada, como ella tiene un juez administrativo para evaluar por qué es que ella no presenta los informes, y la otra se fue para el tribunal apelativo a cuestionar la jurisdicción y la autoridad de la Oficina de Ética Gubernamental, yo te voy a decir a ti, Luis Vélez, o como sea que se llame el director de ética, acomodado allí por el PNP, te voy a decir algo. En esta parte de este video, que yo espero que mis ciudadanos maravillosos se lo envíen por email a ese señor, dice claramente en el caso que el PNP está llevando en mi contra, que el gobierno de Puerto Rico está llevando para destituirme a mí de mi puesto, el tribunal apelativo, todos PNP, porque recuerden que aquí me quieren cortar la cabeza sí o sí, dijo claramente que la delegación congresional forma parte del Ejecutivo. Y hasta este momento.
¿Quién es esta mujer? Para todos los que nos sintonizan en Estados Unidos, también que la conocen. De hecho, llevan ya semanas gente escribiéndome pidiendo cuándo traes a Elizabeth Torres al programa. Señoras y señores, hoy le doy la bienvenida a la que tiene de, pues mire, al dolor de cabeza más grande, señoras y señores, de los globalistas, Elizabeth Torres. Buenos días, Elizabeth.
Buenos días, Ray. Buenos días a ti y a toda la ciudadanía de los Estados Unidos que va a estar viendo este programa. Ha sido un honor.
Bueno, Elizabeth, quiero decirle a la gente, ¿verdad? El video que hiciste ayer, que está en tu canal de Rumble, yo puse en generacionnews.com el enlace directo para la gente que lo quiera buscar, el enlace del canal de Rumble. Así que cuando en generacionnews.com pueden ver el video y va, y de ahí el enlace le va a llevar directo al canal de Elizabeth y se puede suscribir a todo esto. Yo quiero preguntarte, ¿verdad? Antes de seguir, porque siempre he querido preguntarte a ti, ¿de dónde sale Elizabeth Torres? Porque llegó un momento donde te vimos y el día antes no te habíamos visto. Ya todo el mundo te conoce, ya eres súper famosa, pero ¿cómo...? Si puedo decirlo así, de la nada sale Elizabeth Torres.
Mira, recuerda que en Puerto Rico la ex gobernadora Alexandra Lugaro, perdón, la ex candidata a la gobernación por el partido de ultraizquierda en Puerto Rico, Alexandra Lugaro, ella nos fabricó unos casos a nosotros en carácter personal cuando todavía nosotros, y digo nosotros, mi pareja y yo, porque mi pareja es el ex esposo de ella, y empezó a fabricar casos porque estaban saliendo unas verdades sobre ella. Recordarás que yo hice la página de la Comisión Articulada porque yo le dije al pueblo de Puerto Rico que si él tocaba cárcel, que yo iba a ventilar absolutamente todo sobre ella, y empecé a hacer unos videos yo misma, porque obviamente yo ya no tenía acceso a los medios, porque el único medio que me cubría en aquel momento era la Comay, y el resto de los medios estaban alineados con ella, porque como tú debes saber, aquí en Puerto Rico la prensa es de corte marxista. Así que como yo no tenía acceso a los medios porque era verdaderamente una desconocida, pues entonces hice el canal. Empecé primero con lo personal, con la situación de los casos fabricados de las mujeres hacia los hombres, de cómo se utilizan a los niños para alienar a los papás. Me envolví en un asunto que tiene que ver con la ley de alienación parental, que finalmente se hizo ley. Y entonces empezó mi camino político porque empecé a hacer crítica política también sobre Carmen Yulín Cruz y toda la izquierda en Puerto Rico. Y ahí entonces me llaman los medios, me llama unos meses después que abrí la página, se fue tan viral que me llaman los medios, primero Noti1, luego entonces paso a colaborar con Dávila Colón y Nación Z. Pero claro, como esos son medios que están alineados también con Ricardo Rosselló, y más adelante yo, cuando corrí como delegada, como una ciudadana común, porque entendía que hacía falta una lucha en favor de la estadidad, una lucha real, pues entonces me separo de Ricky porque me entero de unas cosas que ocurrieron en el proceso, pues toda esa gente se me fue en contra. Y nada, lo que he hecho es seguir mi camino, y dentro de la delegación congresional, que fui la candidata con la mayor cantidad de votos, y esto lo digo porque yo sé que hay ciudadanos comunes igual que yo que quieren entrar al ruedo político, y quiero que sepan, mira cómo es que se logran las cosas. Primero, hablándole claro a la gente, no mintiendo, reconociendo tus errores públicamente y haciendo un compromiso de que en ese caso los vas a enmendar con tus acciones. Yo creo que ha sido, honestamente, Ray, ha sido un proceso bien maravilloso, bien atropellante también, pero bien revelador. Como a través de mí yo he podido revelar y un poco ilustrar esa corrupción de la que yo hablo, ¿verdad? Ese problema que tenemos partidistas en Puerto Rico, y en el caso del PNP, que no tiene la mínima intención de trabajar por la estadidad, sino que fue un partido que fue creado precisamente para mantener el status quo, que es Puerto Rico como una gran lavadora de dinero y como un gran lugar donde se va a distribuir.
Yo, de hecho, de eso te quiero preguntar, porque tú y yo tenemos unas posiciones encontradas, diferentes, en un solo aspecto, porque en todo lo demás yo creo que pensamos igual, pero en un solo aspecto. Tú favoreces y eres parte de un comité que impulsa la estadidad. Yo soy parte de otro movimiento que rechaza la estadidad para Puerto Rico en este momento, porque no hay los elementos para que se dé un gobierno donde haya diversidad, tanto que ellos usan la palabra diversidad, donde hayan diversidad. Pero ahora mismo, cuando usted ve el control que tiene el Partido Liberal Demócrata dentro del PNP en Puerto Rico, y que los populares también son demócratas y toda esa gente almuerzan juntos, cenan juntos, ¿qué garantía tienen los conservadores de que Puerto Rico va a ser un estado conservador o de centro? Porque si yo lo veo hasta ahora, Puerto Rico sería un estado liberal.
Y esa visión que se tiene de Puerto Rico es la misma visión que tienen los congresistas con los que yo he hablado. Porque fíjate, yo me he concentrado en el ala trumpista, sobre todo en los más protagonistas, los que son los que actúan, los que están todo el tiempo haciendo defensa de nuestros valores conservadores, que son verdaderamente conservadores. En el caso de la Florida, yo he hablado mucho con Barron Donalds, yo he hablado también con Matt Gaetz, ahí en el estado de la Florida, aunque hice inicialmente unos pasos con Marco Rubio y me comuniqué varias veces con su oficina en relación con lo del COVID-19 y lo que estaba pasando en Puerto Rico, la tiranía, ¿verdad? Este régimen totalitario que hay en Puerto Rico a través del gobernador Pedro Pierluisi, que es demócrata, pues yo puedo entender por qué está esa visión, porque eso es exactamente, Ray, lo que me dicen los congresistas, sobre todo en Florida. Yo le digo, mira, en Puerto Rico el 90% es conservador y es cristiano. Lo que pasa es que nuestra claque política, y reitero, nuestra claque política no representa a la ciudadanía. Y él me dice, pero ¿y cómo es que los eligen? Y yo les digo, porque en Puerto Rico no existe la cultura de republicanos y demócratas. En Puerto Rico lo único que existe es, vas a la urna pensando en la ideología política. ¿Quién es estadista o dice serlo? ¿Y quién no lo es? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando vas a la urna y le das el voto al PNP, como es mi caso, por ejemplo, vas pensando que ellos van a adelantar la causa. No estás pensando en lo social. Entonces yo creo que a través de la delegación congresional ha sido mi deber crear esa cultura en Puerto Rico. Mira, no votes por los demócratas creen en esto, y crear esa distinción para que cuando los conservadores vayan a la urna no hagan lo que hice yo, que le das un voto a un liberal porque piensa, pues, el liberal en su carácter personal, pero no va a adelantar política pública en ese sentido. Y hemos cometido graves errores por eso, sobre todo de Ricardo Rosselló para acá. La agenda radical en Puerto Rico es bien intensa, más intensa de lo que yo pensaba.
Yo estoy poniendo aquí en los comentarios el enlace del video de ayer del canal de Rumble. Yo le digo a ustedes, no se pierdan esta pieza, y el jueves se tiene que ver el rompecabezas, que es como que el jueves, cómo está armando, pero yo le pido a la gente que entre ahí, se suscriba al canal. Tú hiciste un comentario que fuerte, pero que se tenía que decir. Yo no sé ni cómo. O sea, tú, al minuto, después, al minuto 58, 50, por ahí, o un poco más, tú dijiste que la agenda del gobierno de Pierluisi es hacerle el camino más fácil a los ofensores sexuales. Uh-huh. O sea, yo no había visto eso. Yo pensaba que el testimonio del secretario de Justicia contra los conservadores fue, bueno, lo que él quiso decir en ese momento, que era lo que él verdaderamente creaba y lo que piensa el gobierno. Pero cuando tú analizas y tú dices que el proyecto que se estaba viendo era para proteger a los menores de edad, para que menores no puedan ser abusados en sus hogares y después para tapar eso sean llevados a una clínica de abuso. Eso que tú, yo no sé, explícanos eso porque lo que tú dijiste es bien fuerte.
Mira, te agradezco que hayas compartido el material y también te felicito por el trabajo que estás haciendo y las denuncias que haces me parecen demasiado importantes. Toda labor ciudadana, Ray, hay que aplaudirla. A veces yo no estoy de acuerdo con algunas cosas que otras personas hacen, pero en lo que sí estamos de acuerdo, yo los aplaudo. En tu caso, pues tenemos muchas cosas en común. Yo te diría que básicamente bien. Todo, porque la solicitud que tú haces sobre la estadidad la entiendo. Yo la pasé por mi página y son muy pocas las cosas que yo paso por mi página. Porque yo te escucho y yo sé que ese es el reclamo de muchos boricuas afuera. No, yo no quiero que Puerto Rico sea estado. Y voy a tu pregunta ya mismito, pero no quiero que Puerto Rico sea estado porque tengo temor que los demócratas adquieran dos sillas acá. Y eso es completamente válido y una preocupación muy legítima. Ok, eso por un lado. En el caso del secretario de Justicia, yo he venido haciendo unas denuncias. Inicialmente pusiste un clip de un videito mío reciente, porque tú sabes que yo he sido realmente perseguida. No es como otras personas dicen que son perseguidas. En mi caso ha sido evidente. Personas que no están de acuerdo conmigo lo dicen en los medios, fiscales que han analizado estos casos lo dicen. En el caso del secretario de Justicia, tú tienes que, ¿verdad?, y la ciudadanía, comprender que el gobernador de Puerto Rico mandó al secretario de Justicia a solicitarle al tribunal que me destituya como delegada, porque primero, yo trabajo él a la trompista y él es demócrata, y segundo, yo soy conservador y el gobernador es ultraliberal, no es liberal, es ultraliberal. Tan liberal como lo fue Ricardo Rosselló. Entonces, porque yo no voté, porque en el 2016 yo no voté por nadie. Entonces, ¿qué pasa? Que en el caso del secretario de Justicia tuvo la osadía de violentar la ley y ofrecer en una vista pública sobre un proyecto que es expansivo y un proyecto amplio que tenía el interés de proteger a las menores de edad cuando han sido violadas en el caso de que lo hayan sido, porque tú tienes una niña de 12, 13 años, la madre la lleva a hacerse un aborto, nadie investiga por qué esa niña de esa edad quedó embarazada, no sabemos si hay una violación o no, y las clínicas de aborto, como muchas de ellas son donantes de los partidos, pues entonces tienen al secretario de Justicia de cabildero. ¿Qué pasa? Que la ley es clara, como yo digo, es cabildero de la muerte. Detrás de esto subyace un interés del Partido Demócrata Nacional y el gobernador de Puerto Rico como parte de ese partido, muy amigo de los más radicales dentro de ese partido, como lo es la de Nueva York, la Hochul esta, que es una mujer que sobre el aborto es como una cosa bien obsesiva. ¿Qué pasa? Que en ese sentido subyace el interés de liberar a los agresores sexuales, porque es una agenda demócrata. Y presenté la evidencia de cómo, por ejemplo, en Washington State, en una isla que hay allí donde tienen agresores sexuales de máxima seguridad, lo están sacando y en secreto lo están distribuyendo por toda la nación, y le presenté la evidencia a la ciudadanía. También, en el caso de Puerto Rico, el gobernador hizo unos indultos secretos que no quiso revelarle a la ciudadanía. Si tú vas a indultar agresores sexuales, como fue el caso y la prensa lo reseñó así, algo que yo había advertido que pasaría, pasó. Entonces, él no quiere que la gente sepa quién es esta persona. Lo que se comenta, esto ya es especulativo, pero no dudo que sea así, es que es una persona que es allegada a una persona dentro del PNP, a uno de estos funcionarios del PNP o un político dentro del PNP. Eso es lo que se comenta. Pero estamos hablando de agresores sexuales. Y la ciudadanía tiene el derecho a saber cuando tiene un agresor sexual cerca. Entonces, toda esta línea, yo entonces la conecto con todas las violaciones de ley que cometió el secretario. Porque fíjate, Ray, un secretario de Justicia tiene un deber ministerial. El deber ministerial está en la propia ley del Departamento de Justicia. de no emitir opiniones personales, de no emitir sus enfoques individuales. Tiene que estar circunscrito únicamente a opiniones consultivas de cuestiones de ley, de derecho. Él podía discutir, mira, en tal estado se hizo esto, vamos a enmendar esta otra cosa. Me parece que es importante que las niñas sean protegidas, pero también hay que proteger el derecho al aborto. Él lo pudo haber dicho de esa manera, pero ese fue una diatriba personal. Él se fue en contra de todo lo que estamos haciendo, un estorbo para el despliegue de esa agenda liberal.
Yo tengo el pedazo de video del secretario de Justicia. Vamos a escuchar lo que él dice.
Proyectar y dibujar la falta de respeto de ustedes, no solamente contra las mujeres, contra ciertos sectores.
¿De quién es usted? ¿De
ustedes es usted me populista? Sí, ustedes es el movimiento al que usted pertenece y un grupo de personas que son fundamentalistas, que tienen a este pueblo. Cada día que pasa lo están volviendo para atrás y para atrás.
Tú hiciste un análisis ayer en tu programa donde tú analizaste el comunicado de prensa de este señor y tú, espectacular. De hecho, yo voy a compartir el enlace de nuevo porque puse el enlace de otro video, pero voy a compartir el enlace. Los que quieran ir directo al video de Elizabeth pueden buscar la premisa inarticulada en Rumble o pueden ir a generacionnews.com, que allí tengo el enlace. Pero, y ahí lo estoy poniendo en los comentarios. Pero tú hiciste un análisis de este comunicado de este señor. Y yo te quiero pedir un favor. En este noticiero que se transmite desde Florida, lo monitorean oficinas de prensa de políticos y de gobiernos para yo quiero que tú le digas a la comunidad, no tan solo a los puertorriqueños, a también las otras nacionalidades que con sus impuestos federales envían dinero a Puerto Rico, cómo se están violando los derechos de cierto sector, los no vacunados, los conservadores, cómo se están violando los derechos en este país que quiere ser Estado.
Sí, aquí hay un problema grave porque otra vez hay que entender esto desde el ángulo global. Hay unos poderes supranacionales que tienen una agenda que la quieren implementar y tienen unos hilos muy poderosos y esos hilos bajan a los distintos gobiernos. Por eso es que tú ves que Puerto Rico se dirige hacia donde está Argentina, que ya lleva más de 10 años con una política espantosa y con la cuestión del género bien adelantada. Y nosotros, como nos habíamos quedado atrás, quieren que la intervención en Puerto Rico sea bien intensa. George Soros vino, se metió aquí, empezó a soltarle dinero a un montón de organizaciones en Puerto Rico. El gobierno de Puerto Rico está plenamente atado. El gobierno de Biden es admirador de ese pedófilo también. Entonces, ¿qué pasa? Yo me he convertido en esta voz que estoy tratando de que se proyecte de Puerto Rico lo que realmente somos, porque esto es un grupo minúsculo. Lo que pasa es que son poderosos. Entonces, con ese poder han proyectado de la isla que nosotros somos una isla liberal cuando no lo somos. De hecho, Ray, este próximo sábado a las 10 de la mañana va a haber una manifestación del sector conservador. Entonces, allá afuera lo que tienen es que ver que el sector conservador, que es mayoritario en la isla, está siendo secuestrado por una ganga minúscula de izquierdistas dentro de todos los partidos políticos, que lo que hacen es acomodar la izquierda y regalarle dinero a la izquierda en Puerto Rico, como hizo el gobernador, para que den talleres de género, para que estén metidos en las universidades. Han intensificado, los mismos que dicen que quieren la estadía para Puerto Rico, han intensificado su mecanismo y sus herramientas para seguir aplastando el pueblo. Y yo creo que esta situación del secretario de Justicia, que la prensa la trató de minimizar y que la Universidad Interamericana intervino para defenderlo, porque les estoy diciendo que hay una cama de prostitución y de corrupción moral y política y económica donde se acuestan las universidades, los medios, los políticos en Puerto Rico, porque detrás de la agenda globalista liberal hay mucho dinero, Ray. Por eso también el PNP se ha imantado, ¿verdad? Se ha movido hacia la izquierda. Ya tuviste que la convención del PNP, que era un partido conservador o que decía ser conservador, llevó travestis a su convención anual, pusieron, nombraron un miembro LGBT permanente en la Junta. O sea, cuando tú ves estos movimientos, pero Carmelo Ríos dice que es un partido conservador, abofeteándonos la cara y haciéndonos gaslighting como si nosotros fuésemos unos tontos. Entonces, esa es la dinámica que hay en Puerto Rico. En Puerto Rico está pasando lo que está pasando en Estados Unidos, que la izquierda controla muchas cosas y la derecha está todo el tiempo tratando de combatir eso. Y en Puerto Rico, en menor grado, ¿verdad? Como un ejemplo minúsculo, es exactamente lo mismo. Y nosotros, los conservadores, tenemos que rescatar la vida.
Bueno, yo te voy a decir algo que yo pienso que en Puerto Rico es hasta peor, porque por lo menos aquí hay un partido conservador y medios también, una gran cantidad, aunque en Puerto Rico estás tú y hay otras personas más, pero yo lo que digo también es que, por ejemplo, cuando uno ve, y esta es parte de mi planteamiento que voy a hacer hoy en la entrevista que voy a hacer en Miami, es decir, mire, no hay partido republicano. El PNP ha infiltrado con demócratas el partido republicano. O sea, no hay una oposición. Es un control completo donde ellos dominan, donde los liberales dominan todas las estructuras. Por eso es que yo tengo terror de ver a Puerto Rico como estado. Y ayer lo dije en una entrevista. Le dije, si quieren que Puerto Rico sea estado, lo primero que tienen que hacer es darle paso dentro de esos comités a las voces conservadoras. O sea, que los conservadores se sientan representados. No que esto sea planificado entre populares demócratas y PNP demócrata, porque tú te imaginas.
Lo peor, Ray, discúlpame, es que el partido, alegado partido republicano en Puerto Rico, no, primero que todo, no es un partido, es una organización política. ¿Y qué pasa? Ellos cogieron el nombre, lo crearon como una marca, Partido Republicano, y ahora nadie puede crear un Partido Republicano en Puerto Rico porque ellos capitalizaron y monopolizaron el nombre. Entonces, ¿quién controla el Partido Republicano en Puerto Rico? Ese llamado partido que no lo es, porque no lo es. Oficialmente no es un partido, es una organización política. Lo controla Edwin Mundo. Yo he estado en las reuniones, ¿entiendes? Entonces, es una máquina también del Partido Republicano, hace donativos a demócratas y republicanos en los Estados Unidos, ¿right?
Increíble eso, increíble.
Increíble, pero es la realidad y lo sé porque me consta, porque he estado yo ahí. De hecho, ellos me nombraron miembro ex oficio sin ni siquiera preguntarme y yo después de esa reunión jamás volví para allá. Así que porque cuando me di cuenta lo que había detrás de esa organización o de ese club de multimillonarios, era simplemente un negocio, es otro ala del PNP.
Ahora, una pregunta, ¿verdad?, que te hago en este sentido. Si mañana el Partido Nuevo Progresista dice, bueno, verdaderamente nos queremos abrir, queremos ser la casa, lo que ellos llaman la casa de todos, que no lo son.
No.
Si mañana el Partido Nuevo Progresista y viene y dice, bueno, pues yo quiero invitar a Elizabeth Torres, yo quiero invitar a Ray Cruz, yo quiero invitar, vamos a estar ahí. O sea, ¿estarías ahí en esa estructura o tú entiendes que los conservadores tienen que tener su propia casa, como está haciendo España, que los conservadores se almorzaron a todo el mundo este fin de semana? O sea, ¿qué tiene que pasar ahí, Elizabeth?
En España y también pasó en Canadá, en la provincia de Alberta. Mira, yo lo que pasa, o sea, yo sigo afiliada al Partido No Progresista a pesar de toda la persecución, de todo lo que está pasando. ¿Sabes por qué, Ray? Porque hay gente como yo dentro del partido. Hay gente que tiene la esperanza, que alberga la esperanza de que el partido, alguien venga y lo rescate, ¿verdad? Y en ese sentido, si surge una figura política de corte conservador que quiera rescatar de manera indirecta mientras actúa y mientras hace lo que tiene que hacer, un poco alinea el partido hacia la derecha y que sea la izquierda la que se tenga que salir del partido, porque la izquierda dentro del partido es la que se tiene que ir. Porque los orígenes de este partido son republicanos. Pues yo creo que yo me tiraría esa misión. O sea, me quedaría y daría la lucha dentro del partido.
Sí, que se vayan al Partido Popular.
Que se vayan ellos al Partido Popular. O al Movimiento Victoria Ciudadana.
Seguro que se vayan al... Exacto, exacto. O sea, porque yo me imagino... Mire esto. Mira, es que a lo mejor en Puerto Rico tú no has visto esto, pero cuando ellos se montan en JetBlue y llegan acá... Tú de momento ves en la misma mesa a Aníbal Acevedo Vilá, Pedro Pierluisi y Carmen Yulín abogando por la misma política pública. Entonces yo digo, Yo digo, ¿pero qué es esto? ¿Verdad? A veces yo me pregunto, ¿pero qué es esto? Yo no me puedo imaginar eso en Puerto Rico. Carmelo Ríos sentado con Jorge Suárez.
Porque son amigos, Ray. Son una cosa en Puerto Rico y otra cosa en el Congreso. ¿Sabes? El Carmelo Ríos se la pasa metido en el Congreso haciendo que, bueno, jugando golf con los congresistas y buscándole dinero a los corruptos republicanos y demócratas que hay en los Estados Unidos. Porque el Partido Republicano es un problema también nacional. Es un sector el que está dando la batalla. El resto está silenciado, calladito, reuniéndose con los de Pfizer y con los ejecutivos de Moderna. Entonces, tenemos que estar como ciudadanos. Hay una guerra en contra de la humanidad. Y cuando digo la humanidad es los que no son políticos, porque yo ya sí estoy en la arena política. Pero es porque hay una necesidad. Hay una necesidad de que el ciudadano comprenda que en esta guerra, donde nos quieren imponer todo tipo de cosas, desde el pensamiento, nuestro lenguaje, qué hacemos con nuestros hijos, qué no hacemos, qué ponemos en nuestro cuerpo y qué no ponemos, nosotros tenemos que comprender, los conservadores, religiosos, no religiosos, cristianos y no cristianos, que tenemos que luchar e ir a la trinchera, y una trinchera que es la trinchera política, que esa fue la trinchera que yo no escogí precisamente porque no sabía lo que estaba pasando a nivel mundial todavía. Recuerda que lo del COVID fue como que lo que sacó todo a la luz pública, sobre todo las discusiones en el Congreso de cómo el FBI persigue a los conservadores, de cómo se silencian las voces conservadoras como la tuya y la mía, desde los gobiernos, porque es real lo que tú dices, nos monitorean, nos censuran, le escriben a Facebook directamente. Pues cuando tú ves todo eso, tú sabes que tienes que salir al campo de guerra. Y un campo de guerra importante es la política, porque es desde la política que se empuja todo esto, Ray. ¿Y nosotros qué hacemos? Bueno, nos quejamos, denunciamos, pero al final tenemos que cumplir con la ley. Pues si las leyes las crean todo este montón de mediocres, muchos de los cuales no tienen idea de lo que está ocurriendo a nivel internacional, que lo único que ven es Puerto Rico, el chinchorro de la esquina, y se olvidan que hay unas fuerzas mucho mayores. Bueno, si se están metiendo en los Estados Unidos, lo están destruyendo desde adentro, si China está metido allí durmiendo, junto con Biden en la misma cama, y en Puerto Rico también, porque tú sabes que hubo una persona que habló de que parte de la base Roosevelt Road, Ricardo Rosselló, se la vendió a los chinos. Pues entonces, cuando tú ves todos estos movimientos, tú sabes que tenemos que salir al paso, porque todas estas ideas, el marxismo cultural, el comunismo, el socialismo, son ideas anti-Dios, son ideas anticristianas.
Tú has dicho un punto, ¿verdad? Porque quiero cambiar al tema de la vacuna y de la globalización y todo esto. Tú has dicho un punto también bien, bien importante, que es los conservadores cristianos y no cristianos. De hecho, en todo este proceso de la no vacuna, yo me he encontrado gente que son budistas de nueva era, son personas también, voy a aclarar algo, ¿verdad? El cristianismo creen que Jesús es el camino, pero yo he conocido gente de nueva era, conservadores, budistas y todo, con un corazón correcto, y son gente que tienen buena intención, y de momento la vacuna ha unido a estos grupos, los ha unido ahí, y de momento tú tienes conservadores, cristianos, con católicos, con nueva era, junto en esto. La pregunta que yo te hago es, para ti, ¿qué es un conservador? ¿Un conservador tiene que ver con alguien que va a la iglesia los domingos? ¿O qué es un conservador?
No, yo anclo mi conservadurismo con la línea de Ronald Reagan, ¿verdad? Que tenía un asesor, Goldwater, que él escribió un panfleto sobre lo que es el conservadurismo, realmente, porque entendió que había como una mezcla. La gente, que es otra cosa que yo estoy tratando de llevar en Puerto Rico. Yo quiero traer aquí la cuestión división demócrata-republicano y también lo que es realmente ser un conservador. Y para mí no, es que esa es la forma de ver el conservadurismo, ¿verdad? Que yo apoyo. ¿Cuál es? Bueno, el conservador cree en un área espiritual que la persona lo llena como entienda. Por eso es que tú dices que hay conservadores de todas las religiones. Porque es un área que es importante, que el conservadurismo entiende que es importante, pero que no impone una religión particular. Eso en el ámbito religioso, espiritual. Por otro lado, el conservador lo que lo define es realmente que el conservador entiende la no intervención del gobierno sobre la vida privada del individuo, que el gobierno sea un gobierno microscópico, minúsculo, y que solamente se dedique a unas áreas particulares, que sea un gobierno que sea pro libre mercado, por pro libre empresa, donde el capitalismo no se corrompa a través de estatismo, a través de exenciones contributivas y de leyes que son leyes leoninas, que van en contra de la ciudadanía. El conservadurismo es poner a la familia como el centro, como la base de cualquier sociedad, porque es así. Y el conservadurismo finalmente es el sentido común. Es lo que sabemos que funciona y que tenemos que proteger lo que funciona, aunque sabemos que orgánicamente la sociedad se puede ir moviendo a otras cosas, no puede ser de manera impositiva. Porque fíjate, por ejemplo, la comunidad LGBT, que es una comunidad política. Yo no estoy hablando de los homosexuales, estoy hablando de ese sector, de esa organización política, porque lo es. Pues es una organización de lobby, de cabildero. Pues mira, si tú quieres coexistir con los demás, no utilices el fondo público para adelantar una idea política, porque eso es contrario al conservadurismo, porque el conservadurismo no impulsa sus políticas personales, impulsa unas políticas generales que son de sana convivencia, ¿ves? No utilices el fondo público para costear el aborto, para costear los cambios de sexo, ¿por qué? Porque eso va en contra del bienestar común. Eso es una forma de vivir tu vida, politizarla para después usar el fondo público para, ¿entiendes? Si una mujer quiere sentirse más mujer, right, y quiere hacerse los senos para sentirse que es más femenina, supongamos, la mujer no va donde el gobierno a decir, tú me tienes que dar a mí los chavos para yo hacer mi implante de seno. Bueno, entonces, ¿por qué estamos permitiendo que esta gente, verdad, socave nuestras bases sociales?
Ayer vi un post que decía que no hay dinero para tratamientos de cáncer, o sea, no hay dinero para tratamientos de diabetes, pero sí hay dinero para cambio de sexo de nuestros impuestos. Entonces, es como que contradictorio esto. La agenda global en cuanto a lo que tiene que ver con la vacuna, en cuanto tiene que ver con la pandemia, ¿tú crees que ya el pueblo abrió los ojos o todavía ellos podrían comenzar una nueva etapa de controlar nuevamente?
Pues mira, el pueblo es un montón de gente, ¿verdad? La ciudadanía está compuesta por un montón de sectores. Yo misma, a través del COVID-19, yo vi como una ventana que se abrió, una ventana intelectual en mí, de conciencia, de cosas que yo había escuchado, pero que yo creía que eran teorías de conspiración, y me adentré, siendo delegada, me adentré con el propio sector trumpista, que están bien conscientes de todo esto, Ray. O sea, esto ya no son discusiones del vecino conmigo diciendo que la NASA es un fraude o que el FBI es un fraude y que la CIA siempre ha sido una organización corrupta. No estoy diciendo que dentro de esas agencias todo el mundo es corrupto. Lo que estoy diciendo es que está controlada por unos sectores particulares y que se infiltraron a través del Operation que trajo a los nazis para Estados Unidos y los contrató y los metió en todas esas agencias. O sea, cuando tú tienes estos contactos con esta gente por la cuestión del COVID y todo, que tú te das cuenta que esto es gubernamental, que hay documentación seria que te revela estas cosas, por ejemplo, los chemtrails. Los chemtrails existen, es real. Hay gente que ha hablado de esto, pilotos que han hablado de esto. Y no solamente eso, documentos del Departamento de Defensa de los Estados Unidos lo demuestran. Entonces tú ves que se está llevando una narrativa de no, teorías de conspiración cuando son cosas oficiales. Pues entonces hay que tener mucho cuidado. Y eso ha levantado como una ola de conciencia, porque el COVID, como nos mantuvo en las redes sociales, pues hubo como una pólvora de conocimiento que se regó. Ahora, si la gente está despierta o no, yo puedo hablar con mis seguidores. Porque tú sabes que nosotros, como somos tan censurados, yo empecé a hablar de esto, yo me tuve que ir a Rumble, porque no hay manera de que yo, porque ya tienen mi nombre fichado, de que yo pueda hablar de estas cosas en las redes regulares, pues me fui a Rumble, para que la comunidad, el que quiera saber, se mueva. No sé si hay esa conciencia todavía. Yo creo que el gobierno todavía ejerce mucho control a través de la programación de los canales regulares, que muchas personas mayores ven y no están conscientes, están demasiado programados precisamente, no han podido salir de ese sistema, ¿verdad? De un sistema que los mantiene completamente enajenados y entorpecidos.
Estoy mostrando el canal de Rumble, ¿verdad?, de Elizabeth Torres, que la pueden buscar en este momento. Hay miles y miles de personas que ven sus videos que ella publica en el canal de Rumble, así que lo pueden buscar. Yo tengo un comentario sobre eso. Yo creo que hay gente todavía que le falta abrir los ojos, pero también trabajo que han hecho personas como tú, Agustín Laje también, que han abierto los ojos de muchos. O sea, hay personas, y yo a diario hablo con personas que se vacunaron, pero que hoy están teniendo todas estas situaciones. Mi próxima serie investigativa va a ser contra Voces de Puerto Rico. Voy a sacarle los 74 millones en contrato. Después te voy a compartir eso para que vean cómo Cari Pierluisi y toda esa gente hizo dinero a través de su amiga íntima, Lili Rodríguez. Así que de eso voy. Pero, por favor, para finalizar, que voy con los deportes, ¿cómo la gente puede conseguir tus canales y todo esto para buscar este tipo de información?
Yo quiero que la gente vaya a mi canal, ¿verdad? Me gustaría que la gente fuese a mis redes sociales y viese mi ponencia en la legislatura en torno a las vacunas y lo que hay en nuestra sangre, porque yo me puse dos dosis. Aquí era imposible, era casi inescapable, ¿verdad? No ponérsela. Para mí, los no vacunados son los grandes héroes de este capítulo sombrío de la historia humana. Me pueden conseguir a través de mis páginas, mis redes sociales. Tengo páginas alternas porque, como me censuran, tengo La Premisa Inarticulada y tengo también Elizabeth Torres en Instagram, Facebook, en Twitter me conocen como La Premisa Eli y en Rumble, La Premisa Inarticulada. Todas mis redes sociales están en mi website, elizabethtorres.com. Ahí ustedes pueden tener acceso a toda la información, las columnas y todo.
Muchas gracias, Elizabeth. Ya se nos acabó el tiempo, pero tú vas a votar en la primaria en Puerto Rico, porque en Puerto Rico se vota por primaria. ¿Trump o DeSantis?
No, yo estoy con Trump.
¿Tú estás
con Trump? A mí me encanta DeSantis, me fascina, pero yo creo que a Trump hay que darle su último turno al bate y que DeSantis agarre la batuta luego. Me parece que es más tarde.
De Santi para el 28.
Sí, para el 28, exacto. Que se quede en Florida garantizando las libertades de los floridianos.
Ok, muchas gracias. Gracias, Elizabeth Torres, por haber estado con nosotros. Señoras y señores, ahí estaba. Elizabeth Torres, señoras y señores, con nosotros, tremenda entrevista. Vamos, compártela en este momento. Vamos con los deportes con Raúl Pagán.
Bienvenidos al segmento deportivo de Noticias Generación News. Aquí les traemos lo último y más destacado en el mundo del deporte.